Aunque su padre había imaginado para él un brillante porvenir en el ejército, Hervé Joncourt había acabado ganándose la vida con una insólita ocupación. Tan amable que, por singular ironía, traslucía un vago aire femenino. Para vivir, Hervé Joncourt compraba y vendía gusanos de seda. Era el 6 de mayo de 1865. Hervé Joncourt tenía 36 años. A su alrededor campeaba el otoño y una luz falsa. Es un dolor extraño. Morir de nostalgia por algo que no vivirás nunca. Red Radio Universidad de Guadalajara y Feria Internacional del Libro presentan Seda, novela original de Alessandro Varico. Una producción de Cecilia Fernández y Gabriela Bautista. En el capítulo anterior de Seda, Madame Blanche, con la lectura de la carta, llevó de la mano al joven Hervé por un sendero de éxtasis y erotismo que él jamás hubiese imaginado. Con el anillo de diminutas flores azules que la mujer japonesa dejó antes de salir de la habitación, Hervé Joncourt abandonó el número 12 de la calle Moscat sin darse la vuelta. Capítulo 11. El lago inmóvil.
Hervé Joncourt pasó los años que siguieron escogiendo para sí la vida límpida de un hombre ya sin necesidades.
Hola, buenas tardes.
Sus días transcurrían bajo la tutela de una mesurada emoción. En la Ville Dieu, la gente volvió a admirarle, porque en él les parecía advertir un modo exacto de estar en el mundo. Decían que era así también de joven, antes del Japón. Con su mujer, Hélène, tomó la costumbre de realizar cada año un pequeño viaje. Vieron Nápoles, Roma, Madrid, Múnich, Londres. Un año llegaron hasta Praga, donde todo parecía teatro. Viajaban sin fechas y sin programas. Todo les sorprendía. En secreto, incluso su propia felicidad. Cuando sentían nostalgia del silencio, volvían a la Ville Dieu. Si se lo hubieran preguntado, Hervé Joncourt habría respondido que vivirían así para siempre. Tenía consigo la indestructible calma de los hombres que se sienten en su lugar. De vez en cuando, en los días de viento, bajaba a través del parque hasta el lago y permanecía allí durante horas, en la orilla, mirando cómo la superficie del agua se agitaba, formando figuras imprevisibles que brillaban sin orden en todas direcciones. El viento era uno solo, pero sobre aquel espejo de agua parecían miles los que soplaban. De todas partes, un espectáculo, leve e inexplicable. De vez en cuando, en los días de viento, Hervé Joncourt bajaba hasta el lago y pasaba horas mirándolo, puesto que, dibujado en el agua, le parecía ver el inexplicable espectáculo leve que había sido su vida. El 16 de junio de 1871, en la trastienda del Café de Verdún, poco antes del mediodía, el manco acertó un golpe a cuatro bandas imposible con efecto de retorno. Baldaviu permaneció inclinado sobre la mesa, con una mano detrás de la espalda, la otra aferrada al taco, incrédulo.
¡Ah! ¡Pero bueno!
Se levantó, dejó el taco y salió sin despedirse. Tres días más tarde partió. Regaló sus dos hilanderías a Hervé Joncourt.
No quiero saber nada más de la seda, Baldaviu.
Véndelas, idiota.
Nadie consiguió sacarle a dónde diablos tenía previsto ir. Y a hacer qué, tampoco. Se limitó a decir algo sobre Santa Inés que nadie entendió bien. La mañana en la que partió, Hervé Joncourt le acompañó junto con Hélène hasta la estación de tren de Aviñón. Llevaba consigo una sola maleta y esto también era relativamente inexplicable. Cuando vio el tren parado en el andén, depositó la maleta en el suelo.
Una vez conocí a uno que se había hecho construir una vía de ferrocarril solo para él. Y lo mejor es que se la había hecho construir toda recta. Centenares de kilómetros sin una curva. Había incluso un porqué, pero no lo recuerdo. Nunca se recuerdan los porqués. En fin, adiós.
No estaba hecho para las conversaciones serias. Y un adiós es una conversación seria. Le vieron alejarse a él y su maleta para siempre. Entonces Hélène hizo algo extraño. Se separó de Hervé Joncourt y corrió tras él hasta alcanzarle y le abrazó fuerte. Y mientras le abrazaba, rompió a llorar. No lloraba nunca Hélène. Hervé Joncourt vendió a un precio ridículo las dos hilanderías a Michel Lariot, un buen hombre que durante 20 años había jugado al dominó cada sábado por la noche con Baldaviu, perdiendo siempre con granítica coherencia. Tenía tres hijas. Las dos primeras se llamaban Florence y Sylvie, pero la tercera, Inés. Tres años después, en el invierno de 1874, Hélène enfermó de unas fiebres cerebrales que ningún médico consiguió explicar ni curar. Murió a principios de marzo, un día en que llovía. A acompañarla, en silencio, por la alameda del cementerio, acudió toda la Villedieu, porque era una mujer apacible que no había sembrado dolor. Hervé Joncourt hizo esculpir sobre su tumba una sola palabra: Elas. Dio las gracias a todos, dijo mil veces que no necesitaba nada y volvió a su casa. Jamás esta le había parecido tan grande y jamás tan ilógico su destino. Puesto que la desesperación era un exceso que no le pertenecía, se volvió hacia lo que había quedado de su vida y empezó de nuevo a ocuparse de ello, con la inquebrantable tenacidad de un jardinero en su trabajo la mañana siguiente a una tempestad. Dos meses y 11 días después de la muerte de Hélène, le aconteció a Hervé Joncourt que, al acudir al cementerio, halló junto a las rosas que cada semana depositaba sobre la tumba de su mujer una coronita de minúsculas flores azules. Se inclinó para observarlas y permaneció largo rato en aquella postura que desde lejos no habría dejado de resultar, a los ojos de eventuales testigos, notablemente singular e incluso ridícula. Al volver a casa, en vez de salir a trabajar al parque como era su costumbre, permaneció en su despacho, pensando. No hizo otra cosa durante días: pensar. En la calle Moscat, en el 12, se encontró con el taller de un sastre. Le dijeron que Madame Blanche no vivía allí desde hacía años. Consiguió averiguar que se había mudado a París, donde se había convertido en mantenida de un hombre muy importante, un político, quizá. Hervé Joncourt se fue a París. Tardó 6 días en descubrir dónde vivía. Le envió una nota rogándole que le recibiera. Ella le respondió que le esperaba a las 4 del día siguiente. Con puntualidad, él subió al segundo piso de un elegante edificio en el Boulevard de las Capuchinas. le abrió la puerta a una camarera. Lo condujo al salón y le rogó que se acomodara. Madame Blanche apareció vestida con un traje muy elegante y muy francés. Llevaba el pelo suelto sobre los hombros, como exigía la moda parisina. No llevaba anillos de flores azules en los dedos. Se sentó enfrente de Hervé Joncourt sin decir una palabra y se quedó esperando. Él la miró a los ojos, pero como habría podido hacerlo un niño.
Aquella carta la escribió usted, ¿verdad? Hélène le pidió que la escribiera y usted lo hizo.
Madame Blanche permaneció inmóvil, sin bajar la vista, sin revelar el más mínimo estupor.
No fui yo quien la escribió. Aquella carta la escribió Hélène. La traía ya escrita cuando vino a verme. Me pidió que la copiara en japonés, y yo lo hice. Esa es la verdad.
Hervé Joncourt comprendió en aquel instante que continuaría oyendo aquellas palabras durante el resto de su vida. Se levantó, pero permaneció quieto, en pie, como si hubiera olvidado de repente a dónde iba. Le llegó, como de lejos, la voz de Madame Blanche.
Quiso incluso leérmela, aquella carta. Tenía una voz muy hermosa y leía aquellas palabras con una emoción que no he conseguido olvidar. Era como si fueran de verdad suyas.
Hervé Joncourt estaba cruzando la habitación con pasos lentísimos.
¿Sabe, señor? Yo creo que ella hubiera deseado, más que cualquier otra cosa, ser aquella mujer. Usted no puede comprenderlo, pero yo la oí leer aquella carta. Yo sé que es así.
Hervé Joncourt había llegado a la puerta. Apoyó la mano en el picaporte. Sin darse la vuelta, dijo suavemente:
Adiós, madame.
No volvieron a verse nunca más. Hervé Joncourt vivió todavía 23 años más, la mayor parte de ellos con serenidad y buena salud. No volvió a alejarse de la Villiers ni abandonó jamás su casa. Administraba sabiamente sus haberes y ello le mantuvo para siempre al abrigo de cualquier ocupación que no fuera el cuidado de su parque. Con el tiempo, empezó a concederse un placer que antes se había negado siempre. A quienes venían a visitarle, les relataba sus viajes. Escuchándole, la gente de la Villiers aprendía el mundo y los niños descubrían lo que era la maravilla. Él narraba despacio, mirando en el aire cosas que los demás no veían. El domingo se dejaba caer por el pueblo para la misa mayor. Una vez al año recorría las hilanderías para tocar la seda que acababa de nacer. Cuando la soledad le oprimía el corazón, subía hasta el cementerio para hablar con Hélène. El resto de su tiempo lo consumía en una liturgia de costumbres que conseguía preservarle de la infelicidad. De vez en cuando, en los días de viento, bajaba hasta el lago. y pasaba horas mirándolo, puesto que, dibujado en el agua, le parecía ver el inexplicable espectáculo, leve, que había sido su vida.
Participaron en Seda las voces de Alfredo Sánchez como el narrador, Álvaro José Gómez como Hervé Yoncourt, Mario Candelaria como Valdaviú y el almirante, Javier Vizcaíno como Jara Kay, Ana Elisa Fernández como Madame Blanche, Jade Ramírez como Helén, David Guerrero como el alcalde y el comerciante 2, Gilberto Domínguez como el comerciante 1, Javier Audirac como el arquitecto, Guillermo Dávalos como el inglés, José Miguel Jiménez como el chico. Dirección general, Cecilia Fernández. Producción, Cecilia Fernández y Gabriela Bautista. Asistencia de producción, Juan Manuel Barragán. Composición musical, Mario Osuna y Alfredo Sánchez. Músicos: Klaus Mayer, clarinetes y flauta; Isaac Ramírez, cello; Alfredo Sánchez, guitarra. Ingeniero de grabación, Carlos Avilés. Diseño sonoro, Gabriela Bautista. Asistencia en diseño sonoro, Alicia Caldera y Héctor Esqueda. Ingenieros de grabación de voces, Fortino Montaño y José Luis Vázquez. Difusión y prensa, Vanessa García Leiva. Voz institucional, Daniel Pinedo. Diseño de imagen, Adrián Pérez y Alfredo Chávez. Ilustradora, Iris Topete. Webmaster, Edna Parra. Agradecimientos especiales a Nubia Macías, Rogelio Campos, Luz Elena Castillo, Julieta Marón, Celia Margarita Castañeda, Martín Plasencia, Paula Canal, Paola de Arborio, Paola Tinoco, Leslie Ordóñez, Miriam Vidriales, Alberto Spiller, Guillermo Dávalos, Sandra Gallo, Juan Pablo Lozano, Elizabeth Lugo, Suguru Koizumi, Misato Matsuno, Isabel Villegas, Katy González, Alejandro Vargas, Juan Heredia, Angélica Hernández, Rudy Almeida, Angélica Santana, David Muñoz, Máquina Sónica Estudio, Aurix Estudio, Instituto Fuji. Seda es una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara. Dirección General de Medios, Universidad de Guadalajara. Guadalajara, Jalisco, noviembre de 2008.